Sí, estamos. Sí, estamos. En la República Argentina, 1:33. Él es Evo Morales. Muchísimas gracias, Evo. Mi nombre es Horacio Ambón, para todo el país, el presidente de Bolivia. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Un saludo a toda la amable audiencia de la emisora.
La última vez que tuve la oportunidad de hablar con usted, Evo, había horas nada más que usted fue asaltado al poder por un grupo de insurgentes, y yo, usted ya estaba en México y tuvimos la oportunidad de hacerlo vía crónica, y ahora tengo el orgullo de hacerlo para Radio Nacional. Recién un compañero, Chelo Ayala, puso al aire un documento histórico cuando usted en el 2006 nacionalizó los yacimientos petrolíferos fiscales de su país. Y digo, el poder económico siempre arrebata los poderes constitucionales. ¿Cómo se entiende eso?
Sí, me acuerdo perfectamente hace ya 15 años atrás, un primero de mayo, decidimos recuperar nuestros recursos naturales, que era un pedido clamoroso del pueblo boliviano, nacionalizar los recursos, las empresas estratégicas, pero también los servicios básicos. Después de llegar al gobierno, cumplimos con el mandato del pueblo boliviano y ese hecho hizo cambiar la situación económica del país. Además de eso, lo que se hizo en casi en 14 años, lo que no habían hecho en 180 años. Algunos datos, por ejemplo, ¿con cuánto del PIB nos dejaron al 2016? Más de 9.000 millones de dólares del PIB. Y año pasado, o 2022, de enero del 19, 42.800 millones de dólares del PIB. Para un país que tiene como 11 millones de habitantes, son recursos importantes para atender la demanda que tiene el pueblo boliviano. A eso se debe también, ¿no?, el crecimiento económico, la estabilidad económica.
Sin embargo, yo digo, usted logró, Morales, no solamente poner a Bolivia en el eje de la atención del hemisferio, sino también tuvo la oportunidad de integrar con países de la región. Coincidían con Lula, coincidían con Correa, coincidían con Néstor, coincidían con Dilma, coincidían. ¿Hasta qué? ¿Qué es lo que pasó para que todo se rompa?
Yo diría que el imperio norteamericano no duerme. Empezaron con Correa, pasando por Brasil, Lula. Aunque el grupo ALBA crecía, un golpe de Estado en Honduras, pero también acá en Argentina, y hasta con Lula. Entonces, pensábamos que en Bolivia habíamos totalmente consolidado, pero faltando años se prepararon para este golpe de Estado, para justamente desarticular una gran integración mediante UNASUR. UNASUR, una instancia de liberación regional, CELAC, otra instancia de carácter de liberación de carácter continental, y trata de organizar con algunos países, con gobierno de derecha, Grupo de Lima, o la Alianza del Pacífico, fundamentalmente cómo retomar las políticas de consenso de Washington o del ALCA, por ejemplo.
Bueno, no es casualidad, usted ha mencionado esa reunión que en Mar del Plata, en conjunto, toda América del Sur y también sumado Chávez para Venezuela, se le dijo ALCA, ALCA, al carajo. Y tuvo que irse Bush con las manos vacías.
Era una revolución, yo diría, democrática de los estados contra las políticas de libre comercio. Y yo estaba dirigente sindical todavía, diputado también, y fui con el Maradona en tren hasta
el tren del ALBA.
Springer del Alba mejora perfectamente para apoyar esa gran proclama de los países con gobierno de izquierda para acabar área de libre comercio. Yo brevemente quiero comentar desde los movimientos sociales, desde los movimientos indígenas, ¿qué decíamos? No debería llamarse ALCA, área de libre comercio, sino ALGA, área de libre ganancia en las Américas.
Claro. Fíjese usted, estimadísimo Evo Morales, que luego vino la tormenta del neoliberalismo de nuevo a plantarse y a instalarse. Macri por un lado, Bolsonaro por otro lado, Piñi por otro lado, los golpes en la región. Y todo eso desarmó nuestros países, los volvió a endeudar, una deuda externa y una deuda social. Y hoy con una pandemia que arrasa el mundo, ¿qué información tiene usted en Bolivia, en su patria, con respecto precisamente cómo están plantados frente a esta conmoción sanitaria?
Bolivia tiene dos flagelos que atentan a la economía nacional. Por una parte, coronavirus que paraliza el aparato productivo y por otro lado, la dictadura, el gobierno de facto, que destroza la economía en 5 meses. Para empezar, en diciembre del año pasado, préstamos de 2.800 millones de dólares, casi 500 millones de dólares, para pagar sueldos de aguinaldos. En nuestra gestión, nunca nos hemos prestado al Banco Central de Bolivia para sueldos de aguinaldos. Hace un mes y medio, 1.000 millones de dólares, 7.000 millones de bolivianos para gastos corrientes. Otra vez asaltar las reservas internacionales. Sacaron los recursos económicos, los trabajadores de AFP, 500 millones de dólares para entregar a la banca privada. Según el gobierno de facto, no tenía liquidez. Al margen de la deuda externa, mira, lo peor, y a mí me duele muchísimo, cómo se destroza la economía y empieza a privatizarse. Pide préstamo del Fondo Monetario Internacional, y usted sabe muy bien, como comunicadores, periodistas, que hacen permanentemente evaluación, el fondo tiene políticas, presta plata cuando los gobiernos se someten a las privatizaciones. Y la semana pasada dijo un ministro que vamos a traer inversión extranjera para litio. Nosotros hemos empezado la industrialización de litio con otros recursos propios, sin socios ni inversión extranjera. Pues ahora empieza a privatizarse. Y lamento mucho lo que está pasando, pero diría que es cuestión de tiempo, pues vamos bien. Justamente hoy día ha empezado a debatirse en la Cámara de Diputados, poco postergar las elecciones producto de esta pandemia. Estoy seguro, entre agosto, septiembre, máximo, va a haber elecciones, ojalá sea julio, ahí hay recuperar la patria y la democracia.
Yo quiero hacer una pregunta a propósito de la democracia ya latente. ¿Cómo vive esta persecución judicial a los líderes sociales que, encolumnados no solamente a su gestión, hoy quedaron en la patria?
Hay una persecución permanente. Ministros, meses, 5 meses en las embajadas, no hay solo conducto, algunos ministros en la cárcel sin ninguna prueba. Un solo ejemplo, mi jefa de gabinete, solamente el delito es que nos comunicamos, era mi jefa de gabinete, tengo la obligación de comunicarme, porque se comunica telefónicamente, es terrorista, sedicioso en la cárcel, la licenciada Patricia Hermosa. Me duele mucho. Es una cuestión política. Otro ejemplo. La niñera del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en la cárcel. Juan Ramón Quintana pidió que una persona le pueda cobrar su sueldo el año pasado, apoderada, en la cárcel. El notario que vino a dar el poder, en la cárcel. Entonces, se imagina. Esta persecución política para amedrentar, para escarmentar según ellos. Ahora, hermanos y hermanos, salen del trópico de Cochabamba, porque hemos vivido, hemos aprendido a vivir en solidaridad. frente a esta pandemia, da en fruta a los barrios populares para que puedan resistir la cuarentena, detenidos, procesados e encarcelados. Lamentablemente, la solidaridad penalizada, criminalizada en Bolivia. Es lo que estamos viviendo. Pero también eso permite reflexionar.
Yo digo, usted estuvo 13 años de gobierno y no necesitó a Estados Unidos ni Fondo Monetario Internacional.
Yo digo, el golpe, al menos tiene que ser un golpe de Estado a un indio, fundamentalmente es un golpe de Estado al modelo económico de Bolivia. Quiero decirle nuevamente, sin ATPD, sin cuenta del milenio, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Con crecimiento, con reducción de la pobreza, de la desigualdad, bueno, usted sabe muy bien los resultados que tenemos.
Ya lo creo. Tenemos la oportunidad, que lo están escuchando en todo el territorio de la República Argentina y a través de RAE, que es Radio Argentina al Exterior. Necesito un mensaje para todos los conacionales, para todos los paisanos y para todos aquellos que necesitan escuchar su voz. ¿Qué quiere decirle antes de decirle gracias?
Saludar a todos los hermanos de Argentina. Primero, estoy muy agradecido del pueblo, al pueblo argentino, al gobierno argentino, mucha solidaridad, hospitalidad, pero también a mis hermanas y hermanos de Bolivia, que cada dos semanas me traen acá fruta, verdura. Hay familias que me mandan en las mañanas pancito, decir muchas gracias por ese cariño. Pero decir a mis hermanas y hermanos, esta pandemia nos debe hacer pensar que Bolivia o el mundo ha cambiado y tenemos que cambiar todos y todos. Entre los cambios, la vida no puede seguir siendo una mercancía. La salud debe ser un derecho humano y no un negocio privado. Finalmente, decir a los hermanos bolivianos que viven en Argentina, pronto volveremos millones y millones y devolveremos la dignidad y la libertad al pueblo boliviano. Muchas gracias.
A usted, Evo. Evo Morales, aquí en Radio Nacional. Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos y venimos.